Cristina es única. El futuro también.
Tal como anunció Lorena en forma exclusiva para Gente a Pie ayer, Cristina Fernández de Kirchner, antes de ayer había concedido un reportaje al programa Dudo de Omar, al periodista colega Pablo Dugan, y ayer se realizó el reportaje. Lorena tiene algún audio del reportaje, vos has escuchado, muchos de ustedes seguramente, el público, los públicos se solapan, se superponen, hay paralelismo, mucho público de este programa ha escuchado, habrá visto ese reportaje en vivo, otros lo habrán visto editado, tal vez, muchos lo han visto en vivo, el programa tuvo un rating gigantesco para un canal de cable y para un canal común en ese momento. Cristina tiene una capacidad de convocatoria, una capacidad de llamar la atención, una capacidad de concitar y mantener la atención realmente gigantesca. No soy partidario de evaluar el trabajo de colegas, salvo en casos muy límites, una cosa así. Y en general no el trabajo, digamos, puedo criticar alguna cosa que se desvíe mucho de la función del periodista, el resto no. Sí puedo decir, cuando algo me parece bien, sí puedo decir, me parece que se manejó muy bien, o sea que estuvo muy bien Pablo Dugan en el rol de entrevistador. Aclaro, por si hiciera falta, no he tenido, sé quién es, lo he visto media vez, no tengo ningún trato personal, ni dejo de tener ninguna amistad con él, ni dejo de tenerla, me pareció que profesionalmente estuvo muy bien. Y Cristina, si se plantea la posibilidad de hablar un rato largo, con comodidad, con margen y demás, se luce siempre a un nivel cualitativamente distinto del de otras figuras protagonistas de la política argentina. No tiene, de nuevo, tampoco voy a ser tan descortés de si te imaginas un reportaje de una hora y media con tal, con cual, de tal bandería o de tal otro, no lo digo, pero imagínate. Imagínate y ver una hora y media hablando de esto, yendo y viniendo, y realmente, en todo caso, costaría. Cristina es única como figura política, es única en su liderazgo, es única en la convocatoria que tiene, es única, la única presidenta mujer que fue elegida presidente y que fue reelecta, y tiene un nivel de gravitación, un nivel discursivo, un nivel de elocuencia, un nivel de elaboración que sencillamente carece de puntos de comparación. Entre que por ahí me pareció que hoy pensaba, y esto son, por supuesto, son resoluciones que se toman rápido y me puedo equivocar, en general me pareció que muchos de los tramos que uno podría traer y citar en este editorial, vos ya los escuchaste, los tenés, los conversaste y demás, son decisiones que se pueden conversar, por ahí el lunes que viene pienso otra cosa y traigo alguno. Me parece que de todo lo que se fue recorriendo ahí, lo más sonoro para la evaluación fue, por un lado, la afirmación, por un lado, bueno, la reiteración acerca de que Cristina no va a ser candidata, el apelar a la expresión comprensión de textos, ¿no? Como y uno podría empezar a decir, bueno, también hay que comprender contextos, ¿no es cierto? Entonces, es decir, así como hay que comprender los textos, hay que comprender contexto. Cristina dice, debió comprenderse contexto cuando yo propuse a Alberto Fernández como candidato a presidente e hice bien. Luego surgieron los problemas. Ahí, yo comparto, hasta ahí, por ahí, uno podría discrepar un poco o analizar un poco. Tal vez toda la responsabilidad fue el presidente Fernández, hubo responsabilidad de otra figura de la coalición, hubo una especie de responsabilidad colectiva. Se puede discutir, yo algo he dicho, tampoco es el momentísimo. Yo creo que hubo responsabilidades colectivas y que la mayor es la del presidente por razones medio evidentes, por los recursos que tiene el presidente, la capacidad de decisión que tiene, esto que ha pasado a cifrarse en la famosa expresión lapicera, que se queda corta, como se queda corta a los fierros del Estado, en las cajas o qué sé yo, pero en todo caso, el presidente, pero yo creo que hubo fallas de funcionamiento colectivos y en todo caso, varias de las promesas que se hacían y de las hipótesis de trabajo que tenían no se concretaron. Cristina fue un poco más allá, dijo, de todas formas, el gobierno de Alberto Fernández, al que no dejó de criticar para nada, digamos, fue mejor que un eventual gobierno, de lo que podía haber sido un eventual gobierno de Mauricio Macri. Planteó, en ese momento se resolvió bien, planteó una discusión sobre qué pasó en la campaña de 2019, que yo no... Yo creo que puede, lo que dice puede ser. Creo que también hay un factor que va a haber que tomar en cuenta en esta misma elección, que es que en general, entre las primarias y la primera vuelta, y en el caso de 2015, entre la primera vuelta y la segunda, siempre el Frente de Todos perdió votos. Uh-huh. O sea, perdió votos, no solo perdió en 2019 entre primarias y primera vuelta, la única que hubo. También los perdió en 2017, también los perdió en 2015 y también los perdió en 2021. O sea, entonces yo diría, ¿eso quiere decir que no hubo ninguna? No, no, quiere decir eso. Y para pensar un poco, ¿qué es lo que dijo? Muy llamativo, esto de que tal vez objetivo sea que alguna persona o que algún integrante de los hijos de la generación diezmada sean los que pasen a resolver los grandes problemas de la Argentina, lo cual puede traducirse como una alusión personalizada, algún dirigente de la Cámpora, o algo parecido, entra Massa, no entra Massa, qué sé yo. Digo, no me voy a dedicar a sobreinterpretar el discurso de Cristina, me da lata eso, se dice de otra forma ahora, pero yo digo así, me da lata eso, y me parece que tampoco es tan hiperrelevante. Cristina dijo mucho de lo que quería decir, bueno, y alguna cosa quedó. Emocional, sentida, notoria, notable, la mención a la hija, Florencia, lo que esto significa, y puesto ahí el costado humano, personal, que tienen todas las figuras políticas, toda el mundo, una dirigente política que es mujer, que es madre, que es viuda, ¿no? Es decir, los tiene por añadidura, ahí por ahí se usa, a mí no me gusta usar, cuestión de, ahí, viste, hay cuestiones de palabras, de vocablos que se ponen, a mí no me gusta usar la palabra quebrarse, porque la asocio con los momentos de la dictadura y demás. Entonces a mí no me gusta decir que alguien se quiebra porque se pone a llorar o se emociona mucho, es otra cosa, ¿no? Es decir, que se emociona, el que llora, llora, el que está muy triste, tiene congoja. Por supuesto, esto es relativizable, hablo de un gusto, de una cuestión formativa, de cómo me viene a mí y de por qué prefiero que tal vez esa expresión se confine o se encapsule en lo que yo digo. En cualquier caso, Cristina se emocionó mucho, dio una imagen de franqueza real, hubo distintos tonos en la entrevista, lo cual estuvo muy bien. Para mi gusto, yo de nuevo paso a decirte algo que tiene que ver incluso con muchas de las cosas que hacemos acá. Ese formato de entrevista, que es mucho decir, que es mucha ambición, no quiero ser muy personalista y muy subjetivo y nada, ese formato de entrevista a mí me gusta. A mí me gusta que haya un entrevistado y un reportero. O sea, lo hacemos bastante acá. A veces ponemos dos. A mí no me gusta la idea esta que hay una mesa. El caso de Duro es otra cosa, por cómo se hace. Pero me gusta esto, la mesa. Entonces, que ahora te pregunta otro y ahora otro. Creo que el reportaje mano a mano, la entrevista mano a mano, puede generar, si está bien hecha, y creo que era el caso, una corriente, una relación entre quienes hablan, que no es lo mismo que si el entrevistador dice, hola, ¿cómo es? Y por la radio ni te digo. Este es mi criterio, que ni siquiera aplico a rajatabla, porque no existe tampoco. Pero este es mi criterio, y acá más o menos se utiliza bastante, ponele dos, pero no mucho más, porque entonces el reportaje empieza a parecerse algo que a uno le importa mucho o que le valora mucho, que es una conversación. Yo una conversación entre una figura rutilante e inigualable de la política argentina y un periodista que hizo bien su trabajo en un contexto raro, porque el programa, yo trabajé en ese programa en una época, en otro, ¿no? En un rol un poco distinto, pero trabajé en eso, quiero ese programa, no, decía, hay que, si no, también ese programa tiene la profesionalidad, yo laburé de eso, vamos, como para que se establece un marco de tranquilidad y se puede, y ayer también se hizo, con algún momento, inclusive Cristina se enchinchó en algún momento, porque entraron los colegas, tal parece, hicieron un poco de ruido, y Cristina también pidió, y a mí no me parece mal, pues aparte tampoco lo hizo de mal modo, que la reportera diga, bueno, esto no es un chiste, no es, tampoco estamos tomando un café con Pablo Dugan, estamos haciendo una entrevista que ven millones de argentinos. Entonces, tranqui, no me metan bullicio, porque yo tengo mucha concentración, mucha capacidad oratoria y mucha cosa, pero en un momento, digo, no, en un momento te pueden distraer, te pueden sacar y estás diciendo una cantidad de cosas. ¿Para adelante qué? Para adelante empiezo a decir aquello que es la segunda parte del título que imaginé para este editorial, que es Cristina es única, el futuro también. Es decir, el futuro es único en un sentido. O sea, un solo futuro, otra vez vamos a apelar a Borges, sí. Un solo porvenir es posible de los muchos que son disponibles hoy. O sea, hoy en este momento hay una cantidad de posibilidades acerca del futuro. ¿Quién puede ganar la elección? ¿La puede ganar este, aquel? Tres fuerzas la pueden ganar, tienen posibilidades. Yo creo que tienen dos posibilidades, pero es un punto de vista. En cualquier caso, entre dos y tres fuerzas tienen posibilidad de ganar las elecciones. En el caso de Juntos por el Cambio no se sabe quién va a ser el candidato, en el caso de Frente no sabe quién va a ser el candidato ganador, se sabe quiénes van a ser los candidatos. En el caso de Frente Todos no se sabe quiénes van a ser los candidatos. Todos esos futuros están abiertos. Entonces uno podría decir, bueno, hay un futuro posible con Larreta, hay un futuro posible con tales personas del Frente Todos, hay un futuro posible en que el oficialismo gane, un futuro posible en que gane algunas. Está bien, y un día esos futuros van a conjugar en uno solo. Es cuando el futuro sea presente, estoy haciendo un juego de palabras, cuando el futuro sea presente será uno. Y entonces, ahora, ese futuro lo estás armando a partir de cuándo, de hace, para mi gusto, un mes, dos meses, tres meses, dos años. Y entonces ahí es donde aparece la idea de cómo construís vos un escenario, un horizonte de victoria, de movilización, de dinamización. De él, cada fuerza lo buscará por su lado, cada grupo político lo buscará por su lado, y en el que a mí me preferiría, largamente, y se sabe, no tengo por qué ocultarlo, que fuera el oficialismo tiene que construir ese triunfo en varios sentidos. Se dice, Cristina lo dice mucho, y lo digo rápido de nuevo porque no importa, pero digo, tengo una historia en el peronismo, he estado muchísimo tiempo, ahora no estoy militando, porque desde que sos periodista es otra cosa, digo, no militás. Pero, digamos, tengo una pertenencia a la que no reniego, un pasado del que me cae bien, que no por la cantidad de resultados obtenidos, sino bueno, por los compromisos, por los compañeros que uno, por las ideas, por los valores, por las cosas que uno ha defendido y demás. Nunca en la lógica del peronismo en el que yo estuve, y pongo al Beto Sola como testigo, es una lógica de obediencia absoluta, ni de acatar todo, ni de seguimiento total a ningún líder, ni a Perón, ni que a uno le tocó poco, pero le tocó, ni a Evita, ni a Néstor Kirchner, ni a nadie, ¿no? O sea, es decir, en definitiva, hay una tradición de cierta izquierda, a ver, se llame como quiera, del peronismo, que es una izquierda que también discute, acompaña, entra, se va, se queda, se reconcilia, etcétera, etcétera. En ese plan, a mí me parece que, dado que Cristina no va a ser candidata, aparecen los famosos, la necesidad de los famosos bastones de mariscal, en el cual otros dirigentes, tal vez acompañados con Cristina, tal vez sugeridos o propuestos por Cristina, tal vez no, tienen que generar varias cosas. Tienen que generar un programa. Yo no pondría por delante de todo el programa, porque el programa... No es que yo crea que no hay que tener cuatro ideas fuerza para movilizar a gente, pero creo que hay una ligazón, sobre todo en procesos electorales y en procesos de crisis y en procesos de apatía y en procesos filoentrópicos como se viven ahora, filoentrópicos, no filantrópicos, me salió bien, lo podía quedar ahí, pero no importa. En esos procesos la figura del candidato o candidata y la figura del programa se confunden mucho. O sea, se imbrican mucho, tienen que ver, y a mí no me resulta imaginable, en un momento en que, como también dice Cristina, el peronismo tiene que volver a enamorarlo, lo cual quiere decir que no está enamorando de momento, que enamora por recuerdos del pasado, que enamora, en fin. Si tiene que volver a enamorar, alguien tiene que hablar de futuro, alguien tiene que iluminar, alguien tiene que poner luz en un punto, y alguien tiene que ser, en alguna medida, sin duda, porque eso no hay al alcance de la mano hoy, sin el carisma que pudo tener Cristina, tal vez con una condición más parecida a la que tuvo Néstor Kirchner cuando emergió, una figura no muy conocida y demás, que fue construyendo un carisma de gestión y un carisma de resultado, digamos, mucho más que un carisma de orador, de elocuencia, de desempeños previos y demás. Alguien tiene que encarnar eso. Yo creo que la resolución de los candidatos, que puede ser por competencia o no, pero la resolución de alguien que encarne ese proyecto y que ilumine algo de futuro y que haga otra cosa, para mí, si tuviera que decirlo en dos palabras, que son simples de decir y difíciles de concretar, te diría, lo primero es iluminar futuro, lo otro es sumar. Vos me das, son dos pelotudeces, Macano, hacela, ¿no? O sea, es decir, y si no las haces, estás frito. O sea, y hay un punto en el que también, en todo este proceso interno del peronismo. Y diría también en este proceso de Justo por el Cambio, hay un nivel de internismo y de endogamia impresionante. Entonces uno dice, todos, si hay elecciones con tres fuerzas, que yo creo que propenden a hacer dos, pero no importa, pues yo qué sé. Si hay una, y hay un sector que está desencantado, alejado, no convocado y demás, algo tenés que hacer para sumar. Algo tenés que hacer para sumar. Yo creo que si todos trabajan su frente interno, hay gente que queda suelta y no es el momento para dejarla suelta, porque se necesita para dinamizar la política y se necesita a la hora de la hora para sumar votos en las urnas.
Estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapie_am.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario.